Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le dimos tiempo a Fausto Spotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de OJF, Orlando Ferreres, a pensar el punto de partida. Bienvenido, Fausto, primero, un placer tenerte acá.
Gracias.
¿Cuándo empezó a joderse la economía argentina?
Pregunta fácil, pero parecería ser que en algún momento entre la década del 30 y el 40, por ahí empezó a joderse la economía argentina. No, a ver, hay que tener en cuenta cómo era la economía argentina hasta la crisis del 30. Era una economía que crecía al 10-11% anual. Hasta la crisis, en realidad, hasta la Primera Guerra Mundial, era una economía al estilo China de hoy, sí, digamos, de los últimos años. No, ni siquiera la de hoy, la de hace unos años. Argentina entre 1880 y 1914 crecía al orden del 11% anual. 11% anual, es una guasada. Tanta gente, tanto crecía que absorbía inmigrantes y todos tenían trabajo, e incluso con sueldos que eran equivalentes a los que había en París en ese momento. O sea, toda la Argentina tenía un sueldo, sí, promedio del de París. Y absorbía una cantidad de inmigrantes fenomenal, ¿no? Hasta la Primera Guerra, que se frenó un poquito, pero igual después de la guerra arrancó de nuevo la economía, hasta la década del 30, que ahí le fue otra vez con la crisis internacional, claro, le volvió a pegar con la crisis del 30, se recuperó un poco, pero en algún momento a partir de ahí, obviamente los antiperonistas te van a decir que con Perón, sí, pero en algún momento vemos que la tasa de crecimiento de la economía argentina se empezó a frenar, a frenar, a frenar. Más te iba a decir, en algún momento de la década del 30, Argentina llegó a tener el mismo PIB per cápita de una economía desarrollada. Antes de la década del 20. Y después, a partir de ahí, nos empezamos a alejar del PIB per cápita de una economía desarrollada, hasta hoy que tenemos el PIB per cápita de una economía emergente, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Mejoran los demás? ¿Retrocedimos nosotros? ¿Las dos cosas? ¿Por qué Argentina, que tenía esas tasas de crecimiento, empieza a desacelerar, a frenar, a estancarse y a retroceder?
Bueno, yo tengo una hipótesis, es una hipótesis, porque cada economista, historiador, exacto, va a tener la suya. Yo creo que en algún momento la relación entre el Estado y el sector privado se rompió. Se fue rompiendo, claro, ¿viste? Como esas relaciones que se van destrozando, ¿no? Y hoy llegamos a una relación donde el Estado básicamente estafa al sector privado, y el sector privado obviamente le dice, bueno, yo no te doy una, digamos.
Claro.
Y te voy a explicar, porque hicimos una estimación una vez con Orlando Ferreres, que era la siguiente: si todo el dinero que los argentinos tienen afuera se hubiera invertido en Argentina,
claro,
obviamente, si todo el dinero que los argentinos fuimos sacando afuera, lo hubiéramos reinvertido en Argentina, hoy tendríamos el PIB per cápita de Australia, ¿no? Porque ese dinero iba a generar un nuevo crecimiento, o sea, nuevos ingresos se hubieran reinvertido. O sea, haciendo todo el proceso de invertir lo que tenemos acá, el resultado de inversión, claro, se vuelve a invertir, el resultado de inversión se vuelve a... O sea, que es más o menos donde estábamos en esa época.
Claro.
Argentina era comparada con Australia, con Canadá, etcétera.
Ahora, hablás de un divorcio, de una ruptura entre el Estado y el sector privado en la década del 30.
Y a partir de ahí, en realidad yo creo que fue continuo, ¿no? Y ahí hay un tema que es muy actual, que es el tema del déficit fiscal.
Sí.
Ese es el tema clave. De la ruptura entre el sector privado y el Estado. En algún momento la política se desordenó y no puso en caja al Estado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el déficit fiscal es importante? Sí. Bueno, la gente debe escuchar el déficit fiscal, pero a mí me importa la inflación. El déficit fiscal es cuando el Estado pierde plata. Si el Estado pierde plata durante mucho tiempo, tarde o temprano, va a ir contra los ahorros del sector privado.
Claro. Porque alguien se la tiene que pedir.
Alguien se la tiene que pedir. Y cuando ya no se le presta más lo de afuera, no se lo presta más, bueno, entonces te empieza a... Puede ser vía inflación, ¿no? Una forma es destrozarte tus ahorros vía inflación. La otra forma es con default. Argentina no por nada es el país con más defaults en el siglo XX y con más inflación en el siglo XX. O sea, fíjate el Estado estafando al sector privado. Entonces, obviamente, ¿cuál es la reacción natural del sector privado? Saco mis ahorros al exterior.
Claro.
Al sacar los ahorros del sistema, el crecimiento de la economía...
A mí no me vas a ganar.
Exactamente. El crecimiento de la economía empieza a frenarse.
Está en otro lado, pero acá no vas a tener.
Exactamente. Vale. Y entonces así... Por eso digo que hay una relación...
Esta relación entre Estado y sector privado no distingue de democracias, dictaduras,
no.
Democracia blanda, democracia dura.
No. Hemos probado todos los modelos. Por eso digo, en el fondo, más allá de los modelos democráticos, obviamente, la democracia y la dictadura tienen otras ventajas. Sí, viene por otro lado. Pero en materia económica nunca se ha resuelto ese problema, creo yo.
O sea, la relación entre Estado y sector privado exactamente. No distingue de regímenes políticos.
Exactamente. Vos fijate la relación que hay entre el sector privado y la AFIP, por ejemplo, que hay un odio generalizado, obviamente en todos lados del mundo. Aquí no es solamente... trampa versus otro nuevo impuesto y otra trampa.
O sea, cobrás y el CIRCREP te saca 5%, ingresos brutos. También está la cuestión no solo de la cantidad, sino de la calidad de los impuestos.
Totalmente. Fíjate, por eso digo, ahí te das cuenta, es como el campo de batalla de esta relación entre el sector privado y la AFIP. Y la AFIP, y AFIP por poner una de las organismos que recaudan impuestos a nivel nacional, ¿no? Sí, porque también están las provincias,
los AGIP y todos los organismos provinciales.
Pero fíjate que la relación es medio de desconfianza.
Claro.
No es la relación, por ejemplo, que tiene Alemania con su sistema tributario. Alemania, vos sabés cómo funciona, básicamente te mandan la factura a fin de mes y te tiene que pagar esto y vos pagás y listo.
Y tiene que haber, más allá de que a nadie le gusta pagar muchos impuestos, un sentido de pertenencia, los pago orgulloso porque sé que vienen devueltos en obras y servicios públicos.
Pero acá la relación es yo te voy a perjudicar a vos, me vas a perjudicar a mí. La AFIP trata a todos como si fueran evasores, por un lado, y del otro lado te tratan siempre con el sector privado trata a la AFIP como si fuera un ladrón, básicamente.
Claro, claro. Plata. Ahora, es bastante difícil de revertir. ¿O sos optimista?
No, va a llevar mucho tiempo. Yo creo que ahí lleva mucho tiempo. Sinceramente, creo que necesitamos tener en algún momento reglas de juego más claras. Es como toda relación. Si vos querés reparar una relación, en algún momento hay que empezar a generar confianza, digamos, en esas relaciones. Entonces vos no podés tratar al contribuyente como si fuera un criminal todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, fíjate lo que te pasa hoy con la crisis actual. Las tasas de interés están en 60% anual. Claramente ninguna empresa se puede financiar a sí mismo.
A veces ni te descuentan los cheques.
¿Sabes? No, el 60% significa que no te voy a prestar plata. Claro. Es como que vos me digas, che, ¿qué tasa me prestás? Y yo te digo 100. Es lo mismo que decirte, no te voy a prestar. Porque además, es más, si me decís, bueno, está bien, igual quiero el crédito, yo te decir, para, ¿en qué problema andás vos
para
aceptarme el 100?
Total.
Ahí te voy a decir, no, te lo presto yo. Entonces, esa tasa es prácticamente decirte, no te voy a prestar. Sin embargo, ¿qué hace los organismos recaudadores? Ellos se financian con vos. Primero tienen que pagar anticipo de ganancias, o sea, ganancias que todavía no tienen que pagar. Anticipo de ingresos brutos, el CIRCREP. El 80% de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, y supongo que para todo el país será lo mismo, es retenciones y percepciones. O sea, antes de haber cobrado vos...
Contrafactura.
Ya lo cobra el Estado. O sea, que el Estado se está financiando con vos, con la tasa al 100%. Entonces, fíjate otra vez esa relación de desconfianza y de maltrato entre el Estado y el sector privado, ¿no?
Sí, con estos ejemplos veo muy difícil recomponer esta relación.
Bueno, por eso muchas veces en Argentina se habla de reforma tributaria, ¿no? O sea, Argentina en algún momento tiene que tener un sistema tributario mucho más amigable. Yo creo que cuando uno mira los países en desarrollo, en los desarrollados, en general las relaciones son diferentes. Dorbush decía que un país desarrollado tiene normas sencillas o normas flexibles de cumplimiento rígido. O sea, la norma te deja hacer muchas cosas, pero si no la cumplís, te reviento. Y los países subdesarrollados tienen normas rígidas de cumplimiento flexible. ¿No? Claro. O sea, normas que tenés que cumplir mil cosas, pero al final nadie las termina cumpliendo, ¿no?
Macri poniendo retenciones fijas, o sea, de 3 o 4 pesos por dólar. Macri, digamos, que tiene otra visión del Estado y del sector privado, es un poco la consecuencia, el efecto de estos
obviamente.
Años.
Eso obviamente. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Vos tenías... la reforma tributaria fue para mí el ejemplo de la falta de cambio, ¿no? Fíjate, la reforma tributaria que se sacó fue bastante poco audaz. Sí. Fue 2 o 3 cositas y retoques en ganancias y nada más. Eso claramente da una señal de que no estás haciendo un cambio profundo en esta relación de la economía que estábamos hablando antes, ¿no? Uh-huh. Y esto de las retenciones, bueno, ya es una emergencia de último momento. Uh-huh. Para resolver un problema que sí es un problema, que es el déficit fiscal, ¿no? Pero solamente se pudo aplicar estas retenciones porque el tipo de cambio se fue el demonio. Entonces tuviste una posibilidad de aplicar unas retenciones porque el sector exportador tiene una gran ventaja, o va a tener una gran ventaja el día que exporte con este tipo de cambio.
¿Existe la excepcionalidad argentina como respuesta a algo? Pasa que este país es distinto, los argentinos somos así, o hay una cuestión, te diría hasta autocomplaciente, decir, y lo que pasa es que somos distintos nosotros.
No, es que yo creo que como no logramos recomponernos, siempre estamos haciendo excepciones. Fíjate que Argentina en realidad tiene... siempre estamos saliendo de una crisis o evitando la que viene, ¿no? En el momento que nos empieza a ir bien, ahí empezamos ya a prepararnos para la próxima, ya empezamos a preparar la próxima crisis, ¿no? Y claramente hay un tema político, hay de fondo un problema de estructura política, porque no puede ser que el Estado no se controle así, no haya los balances, los check and balances, como dicen en Estados Unidos, los balances dentro del Estado, los poderes dentro del Estado no se autocontrolen. Entonces, cuando un presidente le empieza a ir muy bien, empieza a acumular poder a niveles astronómicos y ya se empieza a derrapar, ¿no? Lo pasó con Menem, lo pasó con el kirchnerismo. Y ese es un problema de fondo que es político, no es económico, ¿no?
Claro. Fausto, hay otros países que conviven con déficit fiscal. ¿Por qué en Argentina podríamos pensar que es la clave?
A ver, primero que una cosa es el tamaño del déficit fiscal. Uh-huh. Y otra cosa es la tolerancia que tienes al déficit fiscal, ¿no? Argentina yo creo que ya no tiene tolerancia al déficit fiscal. Y te voy a dar un... ¿Por qué lo decimos? Es por una cuestión de tamaño del sistema financiero. Si vos tenés un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, pero tenés un sistema financiero que tiene un tamaño del 60% del PBI como Brasil, ¿sabes? No estamos hablando de un país del primer mundo, un país como Brasil tiene el 60% de crédito al sector privado.
¿Argentina tiene el 14?
14. Y es muy chiquito.
Nada.
Pero eso es porque no ahorramos en Argentina.
Claro.
Lo que decía antes, como sacamos nuestros ahorros afuera...
Entonces, cualquier estornudo se transforma en un terremoto.
Exactamente.
Con un sistema tan chico.
14%. Exactamente. Es el resultado de haber estafado al sector privado. El sector privado decidió sacar la plata afuera, entonces no tenés crédito interno. Brasil sí tiene crédito interno. Entonces, si tienes un déficit fiscal de 6% del PBI, pero tienes un sistema financiero de 62%, ayer, mira, estaba hablando con un inversor, un trader internacional de fuera, de Wall Street, y me decía que en realidad para él todo el crédito al sector, todo el crédito internacional está cerrado para emergentes, no solamente para Argentina. Dice, lo que pasa es que Brasil y etcétera se pueden financiar internamente. Cuando Brasil puede emitir un bono en Brasil por 2 puntos del PBI. Argentina llega a hacer eso y se acabó el crédito. Ese es el gran problema. Podés tener un déficit fiscal chico o acotado en un país como Brasil, pero tenés quien te financia. En Argentina no, porque ya no tenés más tolerancia al déficit fiscal.
¿Por dónde viene el castigo hoy que se le está haciendo particularmente a Argentina en este mercado más global? Porque si vemos las pautas fiscales, vienen más o menos razonables con lo que venían haciendo, ahora porque quieren ajustar todavía más para 2019, pero sí. No venían incumpliendo quizás con eso, y sin embargo el castigo de Argentina fue bastante severo.
Bueno, en realidad no es que sea el castigo bastante severo, es que no tenemos tolerancia a recibir castigo, por lo que hablábamos del sistema financiero, ¿no? A mí me gusta el ejemplo, ¿viste el cuento del lobo y los tres chanchitos?
Sí.
Uno que tiene la casa de paja,
sí.
Otro que tiene la casa de cemento, ¿no?
Claro.
Chile tiene la casa de cemento, el lobo sopla y no pasa nada.
Chile. Chile tiene
112%. 112, claro. Y Argentina tiene 14, entonces tiene la casa de paja. El viento sopla o el lobo sopla y te voló la casa al demonio.
Claro.
Entonces no sé si es tanto el castigo sino la tolerancia. En realidad también pasa que el mercado ve esto. O sea, el trader internacional ve que Argentina no tiene tolerancia a movimientos internacionales muy fuertes, entonces te castiga más.
Claro.
Pero porque sabe que tiene que salir rápido de ahí, ¿no?
Está con nosotros Fausto Spotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Mariam.
Me gustaría preguntarte, Fausto, cuando uno habla, y se escucha mucho cuando hay momentos de crisis, acerca de la confianza de los mercados. O sea, ¿cómo se construye esa confianza en el mercado?
La confianza en los mercados en realidad es básicamente, che, ¿me podés pagar o no me podés pagar? Eso es confianza en el mercado. Claro. Eso es como tu amigo, si vos le prestás plata a un amigo que nunca te devuelve, deja de tener confianza. En realidad es eso, no es otra cosa. Y
el historial crediticio que
tenemos. El historial crediticio que tenemos muy malo. Encima tenemos un déficit fiscal que es alto. Y además empieza a reducirse el financiamiento internacional. Entonces, ¿el mercado qué es lo que dice? Un analista de crédito cualquiera lo ve muy simple. Dice, tengo un historial crediticio malísimo. sigue perdiendo plata y encima la capacidad, la posibilidad de refinanciación se achica. Bueno, entonces reduzco el crédito que le voy a disponer a esta persona,
¿no? ¿Y en dónde entra el factor político en construir esa confianza? Porque este gobierno, cuando
sí,
llegó,
es un buen punto,
estaba confiado en que con el solo cambio iban a lograr esa confianza.
El gobierno se autogolpeó, se hizo un autogolpe ahí, digamos. Porque, a ver, una estrategia política que al gobierno le convino siempre fue enfrentarse al kirchnerismo. Y decir, sí, o somos nosotros o el kirchnerismo. Desde el punto de vista de los mercados, eso fue negativo. Porque entonces ahora el mercado, cuando empieza a ver que Macri empieza a llamar las encuestas, dice, bueno, rajemos a Argentina porque puede venir el kirchnerismo, que lo odia, es lo antimercado. Pero fíjate que la estrategia original de Macri fue muy diferente a esa. Lo primero que hizo Macri, no se acuerdan, fue llevarse a Massa.
¿A Massa, a Davos?
A Davos. Sí. Para mostrar que la oposición...
Y lo presentó como el líder de la oposición en la Argentina.
Exactamente. Y la idea era justamente... Esa idea era correcta, desde el punto de vista de los mercados. Era decir, miren, muchachos, no se preocupen. Si a mí me llega a ir mal, la oposición es razonable. Ya no está más el kirchnerismo. Y eso generó confianza. Ahora estás... Desde el año pasado que eso se cambió esa estrategia política... Pero tiene una consecuencia negativa en el mercado, ¿no?
Porque lo que les reditúa electoralmente no les reditúa, a nivel, claro, mercado.
Exactamente.
Macri, cuando dijo que bajar la inflación era lo más fácil y que iba a llegar con un dígito de inflación al último año, ¿no subestimó la corrección de precios relativos, de todo lo que había que hacer para eliminación de subsidios y esa transferencia que iba a impactar decisivamente el índice de precios al consumidor?
Sí. Totalmente, totalmente. A ver, los subsidios, los números más o menos estaban claros. De hecho, nosotros habíamos proyectado, siempre proyectamos para el primer año 40% de inflación con la eliminación de subsidios.
Sí.
Además, habiendo estimado bastante bien cuánto tenían que aumentar las tarifas. Por lo tanto, sí, obviamente se subestimó. Ahora, si vos querés bajar más rápido la inflación, claramente tenés que bajar más rápido el déficit fiscal. Porque, a ver, el déficit fiscal... Hay dos formas de financiarlo, o con deuda o con emisión.
Claro.
Chao, no hay otra historia. La tercera es con impuestos, también.
También.
Podés ir a subir los impuestos, ¿no? Entonces, en el fondo, con el déficit fiscal lo que puedes hacer es endeudarte, o aumentar la inflación, o bajar el crecimiento económico. Son las, claro, tres cosas que pasan a continuación del déficit fiscal. Como hay mucha probabilidad de emisión con déficit fiscal, si vos querés bajar muy rápido la inflación, tenés que bajar muy rápido el déficit fiscal. Más en estas condiciones donde hay que aumentar tarifas, donde además había que hacerle frente a una emisión monetaria de los futuros. ¿Se acuerdan todo el tema de los futuros, sí, del dólar? Que le implicó al Banco Central tener que emitir 60.000, 70.000 millones de pesos el primer año. Entonces, teniendo todo eso que te empujaba la inflación en el primer año, la única que te quedaba era para tratar de bajar un poquito la presión sobre la inflación y reducir muy rápido el déficit fiscal, cosa que no se hizo.
O sea, ya de entrada la coordinación entre Banco Central, la meta que tenía uno, que era bastante más ambiciosa que la fiscal, nunca iban a poder...
Nunca iba a poner. Claro. El déficit fiscal primario, entre el 2015 y el 2017 fue el mismo. 2015, 25.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares de déficit primario en 2015 y 2017. En parte eso te está atacando ahora el mercado.
Claro. Claro.
Porque te está diciendo, che, ¿vos no ibas a trabajar en esto?
La última pregunta es, ¿y ahora...? Te pregunté por el pasado, uh-huh, y ahora te pregunto por el futuro.
Bueno, ahora vamos por el camino que pretende el gobierno hacer, y vamos a ver si puede tener éxito o no. Lo que quiere hacer el gobierno ahora es reducir mucho el déficit primario.
Primario. Sí, la deuda hay que pagarla.
O sea, la deuda hay que pagarla. Después tengan los intereses de la deuda, o sea que, claro, ponerle 3 puntos más total. El objetivo es ese. En parte tiene que rezar un poquito para que los mercados internacionales empiecen a comprar países emergentes. Y o Argentina también.
Y vos que hoy no está pasando.
Que hoy no está pasando. Pero si vos me preguntás, ¿hay posibilidad de que suceda? Sí hay posibilidad. Porque con todas las devaluaciones de los países emergentes, todas las monedas se devaluaron, Argentina mucho más que todo, empieza a verse que los activos de los países emergentes están baratos.
Claro.
Entonces, es posible que haya en algún momento alguna reinversión en países emergentes, pero obviamente menor de la que hubo hasta ahora. Entonces, el plan del gobierno básicamente es tratar de reducir el déficit fiscal, lo cual... te reduce la vulnerabilidad financiera. Es muy importante. Eso, déficit fiscal es vulnerabilidad financiera. Es como dejar un flanco abierto. O sea, reducir la vulnerabilidad financiera, que el FMI te financie y que los mercados pongan un poquito más, ya mucho menos. Ojo, necesita el año que viene muy poquita plata. Son 2.500, 3.000 millones de dólares que es lo que está necesitando el Estado, ¿no? Y mucho de eso puede ser local, porque esa plata sí la tiene el mercado local.
Claro, claro, claro.
Entonces, el objetivo del gobierno me parece que es ese, es tratar de concentrar el reducir las necesidades financieras, con eso ir saliendo, que el agro te va a empujar un poquito la actividad económica.
Sin sequía.
Solamente el agro te va a dar 2 puntos de crecimiento, solamente el agro. Ayer salió el REM y daba 0,5% de crecimiento para el 2019. Yo no creo que sea así. No, ayer estuvimos revisando los números y no...
Va a ser menor.
Va a ser más alto.
Más alto.
Más alto porque solamente el agro te da 2% claro. de crecimiento.
Pero el otro día se filtró un comunicado del propio gobierno que decía cero.
El gobierno le pone... Pero yo creo que eso lo está poniendo más que nada para ser conservador en las necesidades financieras.
Claro.
Porque eso es con lo que está usando el gobierno para proyectar el crecimiento de la recaudación, ¿no? Pero me parece que es muy poco probable que te dé menos de 2%. Además, hay que tener en cuenta una cosa. El tipo de cambio alto mejora el crecimiento de corto plazo de la economía, ¿no? Mientras que la tasa de interés lo baja. O sea, hoy tenés el tipo de cambio más alto que te mejoraría el crecimiento, pero la tasa de interés más alta que te lo baja, ¿no? Pero si la tasa de interés empieza a bajar porque se estabiliza un poquito el tipo de cambio, con un tipo de cambio más alto deberías tener mayor crecimiento. Por dos razones, porque permite al exportador vender más afuera y permite al que compite con importaciones vender más adentro. ¿Tá? Entonces,
sí.
Con este tipo de cambio todos nosotros vamos a consumir más productos locales que importados.
Pero la tasa queda en 60 hasta diciembre, según lo
la
que...
Ese es el tema clave, ¿no? Ese es el tema clave.
Claro.
Porque con la tasa de 60%, voy a diferenciar dos cosas. Una cosa es el tipo de cambio alto y otra cosa es la volatilidad del tipo de cambio. O sea, las velocidades a las que se dispara el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio se dispara muy rápido, las tasas de interés van a ser altas, porque estás tratando de retener el tipo de cambio. Ahora, si el tipo de cambio sigue alto pero estable, la tasa de interés va a ir bajando y eso te permitiría recomponer un poquito el crecimiento económico. Entonces, ese básicamente es el programa del gobierno. Recomponer un poquito el crecimiento económico, lograr financiarse el año que viene y seguir reduciendo el déficit fiscal para evitar la vulnerabilidad financiera. El resultado de eso sería una inflación todavía alta, del orden del 25-26%, crecimiento económico pero bajo, 2,5% o algo por el estilo, y menos vulnerabilidad financiera, o más estable en materia de crecimiento, ¿no?
Mientras tanto, la cuestión de fondo, que es la relación entre el Estado y el sector privado, queda pendiente.
Queda pendiente porque, todavía estamos tratando de, otra vez, estamos en el proceso de evitar la próxima crisis, no de pensar en el crecimiento. ¡Ojo! Para dar un final positivo a todo esto, tal vez la llave que abre la puerta de pensar a largo plazo esté en estabilizar la economía de una buena vez, ¿no? Porque Argentina está teniendo una crisis cada 10 años, 12 años, dependiendo de cómo están los mercados internacionales, y obviamente en ese esquema nunca podemos pensar grandes proyectos para el futuro, o sea, una reforma tributaria en serio, una reforma educativa en serio, una reforma del sistema de salud en serio. Porque si siempre estamos en crisis, pensar de esa forma es muy difícil.
Si nadie te piensa en largo plazo en una crisis.
Exactamente.
Mañana, pasado.
Exactamente.
Fausto, un placer haberte tenido acá, ¿eh?
Igualmente.
Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Fuimos de atrás para adelante en esta charla con todo el equipo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.